libros poéticos, y entre ellos el libro de Lamentaciones. ¡Qué bendición! Ayer tratábamos acerca de aquellas lamentaciones mesiánicas que realmente es lo que le da sentido al lamento del pueblo de Dios. No hay otra cosa realmente que nosotros tengamos para gemir, para lamentarnos, que no sea realmente las lamentaciones que Él produce en nosotros. Él es aquel que llevó la carga por nuestros pecados. Fue aquel que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No creo que haya habido jamás un lamento más profundo, ni más aterrador, ni más real que ese. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No creo que nadie jamás pudo lamentarse más que nuestro Señor Jesucristo cuando pronunció esas palabras. Pero dejando a un lado aquello que es tiene que ver con respecto a las lamentaciones mesiánicas, esta noche el tema que vamos a estar desarrollando es acerca del libro de Lamentaciones, es sus proyecciones. Ese es el tema, sus proyecciones. ¿Qué proyecta el libro de Lamentaciones? Es importante que nosotros podamos ver esto. Hemos hablado de sus énfasis y demás, pero ¿qué es lo que proyecta este libro? Pienso, por ejemplo, en una pantalla, y de la misma manera también pienso acerca de un proyector. Nosotros necesitamos realmente, si hay pantalla, obviamente es porque hay un proyector. Debiera haber un proyector. Y la razón principal por la cual se anticipa que va a haber algo, que se va a manifestar algo, es porque, repito, están estos dos elementos, ¿verdad? Y yo creo en cierta manera que, igual que todos los demás libros de la Biblia, sin excepción alguna, cada uno de ellos independientemente proyectan algo. Por ejemplo, en alguna ocasión u otra hemos dicho que entre las muchas cosas que se manifiestan a través de los evangelios, podemos decir que Mateo proyecta al rey, porque ese es el evangelio del reino, conocido como el evangelio del reino. Eso es lo que yo le llamo proyección. Marcos proyecta al siervo, el siervo de Jehová. Lucas proyecta el evangelio del Hijo del Hombre, o sea, el Hijo del Hombre. Y Juan proyecta el evangelio, o sea, el Hijo de Dios. Son proyecciones. Génesis proyecta la creación. Éxodos, la palabra misma lo dice. Números, cada uno de estos libros tiene, ¿verdad?, una cierta proyección. O no queremos limitarlo solamente a eso, el Señor nos ampare. Pero tenemos que tener algún grado de lo que pudiéramos llamarle roca, o sea, una estabilidad. Pudiéramos usar otra palabra también, pudiéramos usar un eje, ¿no? Como diciendo, el libro gira, el contenido del libro gira, igual que una rueda gira alrededor de ese eje, así también cada uno de estos libros como si tuviera un eje, los cuales, el cual dicho libro estuviera girando alrededor de tal cosa, por consiguiente es lo que está proyectando. Estamos solamente introduciendo ese todo. Perdón. Decía que el tema que vamos a estar tratando en esta noche acerca del libro de Lamentaciones es sus proyecciones. Para eso me gustaría que ustedes buscaran aquí en sus Biblias, en Jeremías, en el capítulo 46. hay algo precioso en esta noche que yo confío que el Señor habrá de una forma muy especial bendecir cada una de vuestras vidas. Jeremías 46. Introduciendo este tema, queremos leer los versículos 27 y 28. Dice: y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará, y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. No sé cuántos realmente pueden en su corazón decir aleluya o diciendo oh, yo esperaba algo mejor. Me hace recordar de el niño que se portó mal y sus padres son quizás personas algo moderadas y el niño sabe que ha hecho algo malo y de pronto la madre o el padre le dice: prepárate. Al decirle prepárate, ya de principio el niño sabe que hizo algo malo, pero el padre o la madre se lo recuerdan: prepárate cuando salgamos de aquí. Y mediante ese estadía allí, mientras que están allí en ese mismo lugar, el niño o la niña le dicen a su padre: pero mami, tú me amas, ¿verdad? Sí, yo te amo, pero lo que tú hiciste estuvo mal. Y vuelve otra vez y le dice: mami, papi, tú eres mi papi favorito. Mi papi favorito, papi, mami, ¿no? Y por ahí, en otras palabras, no era trata de una forma bien dulce, bien tratando de... Y nuevamente, finalmente cuando llegan a la casa, lugar privado, el niño, ¿no verdad?, más enfáticamente dice: pero mami, tú me amas, ¿verdad? Papi, tú me amas. Y le dice: sí, yo te amo, pero lo que tú hiciste estuvo mal. Y tú sabes que no te puedo dejar realmente sin... No, pero. Y claro está, la disciplina viene, puede que sea física o puede que sea cohibir a la criatura de ciertos privilegios y demás. Y puede que durante el tiempo ese de la disciplina, el azote, si se le quiere llamar, el niño se sienta, de verdad, en una forma reaccionaria, rechazando lo que se le ha hecho. Pero al mismo tiempo, habiendo o a través de esa misma disciplina o de ese azote, diciéndosele: yo te amo, no es que no te, yo te amo, pero es que no podía dejarte sin esto. No, pero si es que otros lo hacen, no te preocupes de lo que otros hagan, pero yo tenía que, en otras palabras, disciplinarte a ti. Yo no sé, pero aquí en estos dos versículos nomás, yo veo tres cosas básicas. Yo veo, primeramente, claro está, el castigo. Ahí le dice claramente en el versículo 28, mira, no hay manera de que te pueda dejar sin castigo. Pero con la misma, también le dice: no tienes por qué atemorizarte. Dice: no te preocupes. Por el hecho de que te vaya a castigar, no tienes que atemorizarte. Se lo dice aquí en el versículo 27, las últimas palabras, ¿verdad? No habrá quien lo atemorice. No te preocupes, a pesar de todo, todo va a estar bien. Y finalmente, más bien en el versículo 27 mismo, le dice salvación, te salvaré. Lo cual forma parte, esa palabra salvaré, lo cual forma parte de lo último que vamos a estar tratando entre estos tres puntos. Así que, nuevamente, el tema de esta noche es sus proyecciones. Lo primero que vamos a estar viendo de estos puntos en esta noche es juicio. Juicio. Es tan importante que nosotros entendamos que todo lo que Dios hace cuando viene a la hora de castigo o disciplina, cualquier cosa que tenga que ver con sanción, todo está regimentado por su justicia. Dios es justo. Dios no hace nada improvisadamente. Las cosas que Dios hace, las hace a causa de su naturaleza. Él es un Dios justo. Por ser justo, Él ejerce juicio. Y la palabra del Señor es muy clara en todo esto. Creo que vamos a ver varias cosas que pudieran en cierta manera, en alguna manera recordarnos, y en otra quizás hasta enseñarnos algo que quizás nunca hayamos visto acerca de la forma en que Dios ejerce su juicio. En Lamentaciones mismo, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, porque es que Lamentaciones lo primero que proyecta es juicio. En el capítulo 1, versículo 18, ahí está. Jehová, ¿qué es? Es justo. Alguien que es justo, lo que él va a hacer es ejercer justicia, lo cual se va a traducir o se va a manifestar en juicio. Dice: Jehová es justo. Entonces, es como el niño que ya sabe, en otras palabras, que sabe que ha hecho lo malo, y como que conoce a sus padres, ¿verdad? Ya espera, en otras palabras, sabiendo cómo actúan sus padres, cómo reaccionan sus padres ante tal majadería, tal desobediencia, etcétera, pues ya el niño de pronto reconoce la forma en que ha de proceder sus padres para con él. Esto es tan importante. Hemos dicho muchas veces que si hay algo realmente que a nosotros los padres, aquellos que lo somos, tantas veces ha perjudicado a los niños, ha sido, por lo menos a mí me ha enseñado de esta manera el Señor, ha sido la inconstancia. Yo creo que de todas las cosas, lo más mal que se le puede hacer a un niño en ese aspecto es la inconstancia. Si nosotros, por ejemplo, como padre, no permitimos que, por ejemplo, el niño se pare arriba de un mueble, ¿verdad? Y la primera vez le decimos, no lo hagas. ¿Por qué? Bueno, obviamente se puede caer, puede lastimarse. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque pueden, otras palabras, dañarlo. En fin, una serie de factores. Si ahora le decimos que no, pero después, 5 minutos después, lo vemos subido arriba del mueble y le pasamos por al lado porque el teléfono esté sonando o así, y no venimos otra vez después y le decimos, te vi arriba, y tú sabes que no se hace eso, ahí es donde empieza la inconstancia. Muy próximamente el niño empieza a encontrarse que puede hacer las cosas cuando mami no está o papi no está viendo o cuando están ocupados, etcétera. En fin, una serie de factores que perjudica realmente la salud, obviamente psicológica del niño, y si estamos hablando de lo espiritual, pues de la misma manera. El pueblo sabía que había pecado contra el Señor y que Dios es justo. Por consiguiente, dice aquí en el versículo 18, Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved. Fui castigado, me penitenciaron. Es bueno que el niño sepa. No estamos tratando de nada que tenga que ver con los niños. Estamos hablando acerca de si nosotros también somos hijitos, somos hijos de Dios. Y tenemos que saber por qué razón es que hay momentos que las cosas no nos cuadran. Una expresión, ¿verdad? ¿Cuándo es que algo que hemos querido hacer y de pronto se dice por ahí vulgarmente, ¡ay, me pinché el dedo contra la puerta! Una expresión. ¿Por qué fue que esto me rebotó? Otra expresión. ¿Por qué fue que me salió mal? Tenemos que ver solamente eso. Si lo que hicimos fue algo que estuvo de acuerdo a la voluntad de aquel que es justo o en contra de su voluntad. Y aquí decía claramente la razón por qué he sido disciplinado, penitenciado y demás, castigado, es porque me rebelé contra su palabra. Su palabra, ¿qué podemos decir su palabra? Su voluntad. ¿Qué podemos decir su palabra? Sus estatutos. ¿Qué podemos decir su palabra? Sus decretos. O sea, piensen acerca de esto. ¿Puede uno, siendo un ser humano falible como lo somos, podemos nosotros realmente decir, bueno, pues a mí se me respeta, podemos decir conmigo no se juega, podemos decir nosotros no se equivoque que le he dicho esto? En otras palabras, ¿podemos dar órdenes de mandar esto y lo otro y esperar que otros habrán de entendernos? Sean los hijos, sea el empleado, sea... ¿y Dios no puede hacerlo? Si Él, que es el soberano, Él es aquel que el único que es justo, Él es aquel que su palabra no regresa a Él vacía, si ese es Él, ¿qué pasará cuando los suyos, particularmente estamos hablando de los suyos, su pueblo, se rebelan contra esa palabra? Yo me rebelé, la palabra está ahí, claro, está ahí, es lo que Él quiere, pero si uno no lo hace conforme a ello, es una rebelión. Podemos decirle, no, una equivocación. No, eso es una excusa, es rebelión en toda la extensión de la palabra. Podemos ponerle azúcar, podemos condimentarlo, podemos hacerle esto y lo otro, pero la palabra en toda la expresión es bello como comienza el libro de Lamentaciones. ¿Por qué la lamentación? Ajá, porque me rebelé. Si pudiéramos nada más que entender, si la palabra del Señor, en vez de oírla de boca humana, si pudiéramos dejar que el Espíritu Santo hablara nuestro corazón y bajar la guardia, porque hay tantos conceptos, ¿no?, de que Dios jamás habrá de hacer esto, y que no, que Dios esto no. Hermanos, yo creo que es hora de empezar a pensar distinto acerca del Señor. Yo creo que es hora de dejar algunos conceptos de esos, de una idea, un concepto casero, humano, cultural acerca del Señor, y dejar verdaderamente que la palabra del Señor, por su Espíritu Santo, empiece a grabarse en nuestro corazón y en nuestras mentes. Bien. Aquí mismo en el libro de Lamentaciones. Así que, ¿por qué es el juicio? Obviamente, porque Jehová es justo. Bien, en el capítulo 2 y versículo 5, el resultado de ese juicio se torna en lo que es este libro. Eso es lo que es el resultado de del juicio. El juicio, cuando hay rebelión, produce esto que vemos aquí en el versículo 5. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza. Ese es el resultado de la rebelión. Eso es lo que su juicio produce. Produce, ya que Jehová es justo, ¿produce qué cosa? Lamento. Produce lamentaciones. Si hay rebelión, ya que Él es justo, lo que va a tornarse, lo que va a producir es lamentación. Pero noten, porque esto es importante, multiplicó en la hija de Judá lamentaciones, porque tristeza y lamento, pues pónganlo de esa manera, multiplicó. Así que con razón es que cuando vemos toda esa serie de cosas que acontecieron en este pueblo, claro está, a mí no me gusta solamente ver lo que ha acontecido históricamente, me gusta ver lo que está pasando hoy en día. Y aquel que no tenga ojos para ver, aquel que no vea lo que está pasando dentro de dentro del mismo pueblo de Dios, hermanos. Pero está bien, no hay problema. Mantengámonos aquí en el tema de lamentaciones, que es más fácil, ¿verdad? Mientras menos objetivos, más fácil es de poder acercarnos a esto. Dice, multiplicó básicamente la tristeza, la lamentación, el lamento. Bien, por eso es que es lamentaciones. El lamento lo multiplicó, se torna en lamentaciones. En el capítulo 4, aquí donde nos encontramos en el libro de Lamentaciones, volvemos otra vez a aquello del por qué. ¿Por qué fue? Bueno, por causa del pecado. Comenzábamos diciendo, hubo el aquello de revelarse a la palabra. Ahora, ¿en qué manera? Porque pudiéramos decir, ¿hasta qué punto se reveló? Fíjense en esto. Capítulo 4, versículo 6. O sea, una cosa es revelarse, que ya es punto. Un poquito de desviación y es todo lo suficiente. Pero fíjense lo que dice el versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Con razón una y otra vez le llama Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes lo han visto en Isaías capítulo 1, versículo 9? Cuando se dirige a su pueblo y le llama Sodoma y Gomorra. Y fíjense. Dice, más. Se multiplicó, más. Que el pecado de Sodoma. Fue como se aumentó el pecado. Dice, esa Sodoma, dice que fue destruida. De así. ¿Cómo? Sin que Nabucodonosor viniera contra ella. Por eso digo, cuando uno es confrontado, ¿verdad?, con la actuación del Señor. Para Sodoma y Gomorra no hubo chance en ese aspecto. No fue aquello que la sitiaron ejércitos y esto y lo otro, como fue en el caso del pueblo del Señor, que pacientemente, que dentro de la misma ciudad, cuando estaba rodeada esto, y los profetas continuaban hablando y diciéndole, perdón, en el nombre del Señor, a su pueblo, pueblo de Dios, conviértete al Señor, y aun cuando quería que no fuera invadida, pero así todos se rebelaban. En fin. Por causa del pecado. Pero, ¿qué pecado? Una cosa es cuando alguien reconoce que ha pecado y, bueno, yo he pecado. Pero aquí dice que se aumentó y lo llega a poner a nivel de aquellas ciudades que fueron, en otras palabras, arrasadas por el propio Señor. Dice, sin ejército, sin haber quién, el propio Señor fue aquel que las destruyó. ¿A qué se debe esto? Cuando hablamos del juicio, ¿verdad? Bueno, el juicio, decíamos al principio que no es una cosa así precipitada, el juicio no es una cosa que el Señor la improvisa en un determinado momento, ¿no? El juicio es un decreto perpetuo. El juicio es un decreto perpetuo. Hay que entender la diferencia entre aquello que tiene que ver con un instante de ira, ¿no? ¿Verdad? De empezar así a tirar cosas y a ofuscarse uno, en fin, en plena ceguera, en plena una reacción, pudiéramos llamarle. No. Ese no es el juicio de Dios. Dios no es un reaccionario. Una forma quizás antes de buscar en este versículo que vamos a ver aquí ahora, más bien dos versículos, una de las cosas que se pueden ver es que quizás la forma de ver este decreto pudiéramos verlo con un versículo que conocemos muy, muy, muy de cerca, ¿verdad? Y es que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. De manera que, por eso es que es un decreto ya establecido. Vamos a ver, por favor, en Jeremías, en el capítulo 10, Jeremías capítulo 10, disculpen, dije Jeremías capítulo, disculpen, en Lamentaciones capítulo 2, volveremos aquí a Jeremías en tan solo un momento, disculpen, Lamentaciones, sí, habíamos visto ese versículo 17, ¿no es cierto? Okay. Lamentaciones capítulo 2, hablando de este decreto perpetuo. Dice aquí el versículo 17: Jehová ha hecho. Por eso decimos que no es un pronto, no es una cosa, una reacción, es una cosa ya determinada. Dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado. ¿Por qué le llamamos en cierta manera perpetuo, a pesar de que no use esa palabra? Dice de antiguo. Fíjense, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. El juicio suyo no es una cosa instantánea, no se lleva a cabo así de pronto. Es algo ya, como dije, que forma parte de su propia naturaleza. Ese juicio, su forma de proceder, de sancionar, y es una cosa que se espera. Dice en el versículo 17, las últimas palabras: destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Esto podemos verlo tan antiguo como, si se puede decir, Deuteronomio 28, ¿verdad?, donde habla acerca de las bendiciones y también de las maldiciones, ¿sí?, desde los tiempos de Moisés. Pero eso es en cuanto a la palabra hablada. Eso es cuando el Señor le dice a su pueblo: mira, esto es lo que va a pasarte, ¿sí?, si tú escoges la vida. Esto es lo que te va a pasar si tú escoges la muerte. Podemos llevarlo aún más antiguamente todavía. Podemos llevarlo a cuando el Señor crió al hombre y le dijo claramente: el día que comieras del árbol del conocimiento del bien y del mal, de cierto, eso es así, incuestionablemente, dice, de cierto, eso es tan certeramente, eso es con esa seguridad de que ha de pasar, pero si hablamos de su naturaleza, entonces tenemos que ver que el asunto de antiguo tiene que ver con su persona. Él es el eterno, él es el anciano de días conocido. Es tan antiguo como su propia persona. De antiguo, el anciano de días, él es justo y por consiguiente esa es su forma de actuar en base a juicio, en base a juicio. Bien. Cuando hablamos de juicio, queremos ver dos aspectos del mismo, que aquí es donde anteriormente les estaba diciendo que me gustaría que viéramos en Jeremías capítulo 10. Sus dos aspectos. Del juicio, sus dos aspectos. Jeremías capítulo 10. Aquí vamos a ver los dos aspectos. Sus dos aspectos. Vean el versículo 24 de Jeremías, capítulo 10. Primeramente, de sus dos aspectos, aquel de su juicio, de ese juicio a su pueblo. Ese es el primero de los dos aspectos de su juicio. El primero es a su pueblo. Fíjense cómo decía el pueblo. Verso 24. Sí, obviamente, si yo he pecado contra Jehová, Jehová es justo. ¿Qué se puede esperar? ¡Castígame! ¡Oh, Jehová! Más con juicio. Dice, más con juicio. Sí, castígame, más con juicio. No con tu furor, para que no me aniquiles. Fíjense el reconocimiento que tiene el pueblo del Señor. ¡Qué hermoso! Lo bueno que tiene ese niño es que, aunque él sabe que le espera, pero sabe también, por mucho que grite, por mucho que implore, sabe que le viene, pero sabe de parte de quién le viene. No es un extraño. Es alguien que sabe que le ama. ¡Oh, sí! Castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Ese es uno de los dos aspectos del juicio. Pero está el otro, el cual es a los que no le conocen. El juicio a los que no le conocen. Y eso lo vemos en el versículo 25, de ahí mismo del capítulo 10. Derrama tu enojo, la copa de tu furor, el cáliz de tu furor, sobre los pueblos. ¿Conoce usted al Señor como su Salvador personal? ¿Qué son esas palabras religiosas? ¿O son verdad? ¿Conoce usted al Señor? Pablo dijo, conociendo al Señor, o aún más, siendo conocidos por Él. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. ¿Qué son esos? ¿Solamente dichitos así nomás, dichos así de...? ¡Oh, no! Dice, las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, lo han consumido y lo han asolado, y han asolado su morada. Él dice, sí, yo pequé, acepto mi transgresión, acepto también ahora tu sanción para con mi vida. Yo reconozco que he hecho lo malo. ¿Quién fue aquel que dijo, no fui yo el que pequé? Y cuando el Señor le dijo, bueno, escoge. Aleluya. ¿Quieres los hombres? ¡Ah! Tú, si alguien realmente ha de hacerme, que seas tú, Señor. Pero no caer en las manos del hombre. En Primera de Pedro recordamos esas palabras, Primera de Pedro capítulo 4, concluyendo este primer punto, donde dice, es necesario que el punto que estamos tratando ahora comience por la casa de Dios. Dice, si el justo con dificultad se salva, si los hijos tienen que confrontar el juicio, porque tienen realmente que cada cual, dice, examínese cada uno, ¿verdad?, para que no seáis juzgados con el mundo. Dice, ¿dónde aparecerá el impío? hermanos, si algo tiene el libro de Lamentaciones, que yo lo veo tan precioso, es lo real que es. Este es el diario vivir. Esto es la escuela diaria. No hay libro que pudiéramos realmente ver en el cual se manifiesta tal cosa como causa y efecto, tan realmente como con el libro de Lamentaciones. Ahora viene este y dice, no, ¿por qué esto y qué esto otro? Viene el otro y, ah, hermano, ¿qué? No, así que uno, en otras palabras, está constantemente oyendo, y no solamente oyendo las buenas nuevas o las malas nuevas, sino realmente oyendo la procedencia de cada una de estas cosas. A veces oímos una mala nueva, pero conocemos el trasfondo. Y aunque no le digamos a la persona así, nosotros le decimos, no te preocupes, Job. ¿Entienden, verdad? No te preocupes, Job, todo está en orden. Pero viene después uno de los hijos de la cautividad, y por mucho que querramos llorar y por mucho que querramos hacer, no hay manera. Y viene el otro con su tercer cielo y no hace falta decirle nada. Sabemos, en otras palabras, por dónde ha estado andando. Cada cual, causa y efecto. Cada cual. Oh, pero ¿por qué tienen que ser las cosas así? Es que eso es exponer el nervio ahí. Que uno quiere esa clase de vida. Perdón, pero Dios es justo. Y no hay manera de evadirlo. Y esto es para todos los hijos de Dios, pero escuche cuidadosamente. Si usted se está preparando para servir al Señor, más vale que el primero que lo entienda sea, primero, antes que usted, que lo entienda yo. No me va a ganar el puesto, estoy en la cola y soy el primero. El primero que quiere entenderlo es Raúl Arce. Y que el Señor me ayude, que Dios no puede ser burlado. Que Dios no puede ser burlado. Lo necesito saber yo como uno de los hijos de Dios, y lo necesito saber yo para, con mi trato y el servicio que el Señor me conceda rendir en su santo nombre a su pueblo. Si yo no lo sé para mi propia vida, entonces lo que va a pasar es que yo voy a estar igual que el resto. En vez de ser un líder, voy a formar parte de las ovejas que están, en otras palabras, corriendo para aquí, corriendo para allá, y no saber por qué, el por qué, la causa y el efecto de todas las cosas que acontecen en mi vida. Entonces no voy a ser yo un líder. Voy a ser igual que una oveja desorientada. Número uno, yo necesito saberlo como un hijo del Señor. Y segundo, necesito saberlo como un líder, para no equivocarme, para aceptar las cosas por lo que son. Dios es justo, y lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y cuando yo oiga, no, pero es que yo no puedo, ay, olvídate, ni lo entendiste ni lo vas a entender, porque lo que quieres, en otras palabras, es jugarle cabeza al Señor, se dice así, buscar evasivas para ver de qué manera, como uno puede engañar a los padres, a los esposos, a las esposas, a los jefes, a los empleados, como uno puede engañar a esto, también creer que uno puede engañar al Señor. No, el Señor no puede ser burlado. Punto. ¿Por qué de Lamentaciones? Lo primero que proyecta en sí es el juicio. No de los hombres, pero juicio, juicio divino. Fuerte. Yo digo, no, qué bueno. ¿Y por qué, hermano? ¿Hay algo en particular? Sí, porque, ve, hay una cosa que nosotros constantemente nos estamos quejando, yo por lo menos, y es cuando una y otra vez he dicho, pero qué injusticia. ¿Cuántas veces usted no se ha quejado por la injusticia que hay aquí en esta tierra? Pero ¿saben lo que es el reino de Dios? Primeramente eso. No puede haber gozo sin haber paz, y no puede haber paz sin haber justicia. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este es el reino de Dios. Así que quiere decir que el Señor nos garantiza, para aquellos que en verdad apreciemos esa justicia, que en su reino no habrá injusticia. Jamás, jamás tendremos que decir en su reino, pero qué injusticia. Así que gocemos, ¿no?, por la justicia del Señor. Él es justo. Y esa es una de las proyecciones que se manifiestan en el libro de Lamentaciones. Vamos a lo segundo. Ojalá que, no verá, con el transcurrir de los dos siguientes puntos, ojalá que no se diluya lo que ha sido dicho. Ojalá que eso, por la misericordia del Señor y mucho más, pueda el Señor aclarar y que podamos atesorarlo desde hoy y para siempre, si aún nunca antes habíamos sido confrontados de esa manera. Lo segundo es clemencia. ¡Ah! Una ovación. Eso sí, eso está mejor. Eso sí. Ahora sí. Ya estoy más dispuesto a oír el resto. De nuevo, como aquellas palabras, ¿verdad? Tengo dos noticias que darte. Una buena y una mala. Bueno, vamos a salir de la mala primeramente. Bueno, pero una vez que ya lo oímos, ya después nos sentamos y empezamos a disfrutar todo lo que se nos puede decir, porque sabemos que lo que viene es bueno. Bien. El libro del Apocalipsis proyecta, entre otras cosas, clemencia. Venimos aquí a Lamentaciones nuevamente, al capítulo 3. Capítulo 3. Ya habíamos visto, así que bueno, ¿verdad? En los capítulos 3, capítulo 3, versículos 25, 26, 27, ¿verdad? Del 25 al 27. Pero no. Vamos a dejar eso. Vamos a venir más bien aquí al versículo 31, cuando hablamos de la clemencia. Una de las cosas que vemos acerca de la clemencia es que el Señor, a pesar de su justicia y tener que ejercerla, claro está, su clemencia es aquello que nos hace entender esto, que Él no desecha para siempre. Él no desecha para siempre. Ahí es donde vemos ese acto de clemencia. Veamos, por favor. Dice el versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre. Así que en eso está basado. Hubo un tiempo que sí que Él tuvo que ejercer su justicia, pero fue por ese tiempo nada más. Él no desecha para siempre. Verso 31, verso 32. Antes, si aflige, o en este caso, si disciplina, si ejerce justicia, dice, antes si aflige también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué dice aquí? No desecha para siempre. Pero eso, claro está, a veces, ¿no verdad?, como que podemos entenderlo, pero a veces no. Vamos a buscar por un momento en Isaías 54 y quizás podamos entenderlo mejor. Isaías 54. ¿Qué quiere decir eso de que no desecha para siempre? Bien, vamos a verlo en la práctica. Dice aquí en Isaías 54, versículos del 6 al 10.
Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento, no desecha para siempre. ¿Cómo vemos que no desecha? Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes, estamos hablando de clemencia, con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Vean que no es para siempre. ¿Por qué tiempo fue? Dice, por un momento. Pero con misericordia eterna. Esa es la clemencia de Dios. Dice, con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que, fíjense, la clemencia del Señor. ¿Cómo es que él hace? Él castigó, él disciplinó, él azotó, él afligió, sí, pero fíjense lo que dice. Cuando juré nunca más, que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado, que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia, o aquel que es clemente hacia ti. Cuando dice que no es para siempre, bueno, pero sí, hubo un momento, hay un momento, ese momento específico en el cual el Señor, obviamente, ese momento de su juicio, ese momento de su disciplina y demás, en ese momento es cuando el Señor está ejerciendo ese juicio. Pero fíjense, aún en medio de ese momento de juicio, de disciplina, Él dice, mi clemencia la mostraré para contigo. Aquí en Lamentaciones, volviendo otra vez aquí al capítulo 2, para muchos de nosotros estas palabras son bien conocidas. Capítulo 2, versículo 22. ¿Cómo se manifiesta esa clemencia? Bueno, está disciplinando, está haciendo juicio en el pueblo durante ese periodo de tiempo, sí, pero dice, no nos desecha, sino tan solo por un momento. Y es precisamente a causa de esa clemencia, fíjense lo que dice aquí ahora, es esa clemencia suya, esa misericordia suya que manifiesta este libro, que proyecta este libro del Apocalipsis, que no permite que se produzca esto. Capítulo 2, versículo 22. Lamentaciones, perdón, capítulo 3, disculpen, capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Así que sí, ¿hubo qué? Hubo disciplina, no podía dejarnos sin ella. Pero al mismo tiempo dice, la diferencia, como decía, ¿verdad?, en la escritura en Jeremías 10, cuando decía, no a nosotros nos trates con tu ira, nos des a beber de ese cáliz de tu ira, ¿no? Dice, pero las naciones que no te conocen, a ellos sí. Así que aquí el Señor le hace entender a su pueblo, fíjense, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Clemencia, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y con la misma, en ese mismo aspecto tercero, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, si la clemencia es de Él, yo voy a esperar en el Señor. Comienza diciendo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nunca han decaído su misericordia. Ajá, entonces ¿qué? Vienen cada mañana. Bueno, si es noche, si está todo bien oscuro, esperaré en Jehová. Él es mi porción. Su misericordia vendrá como viene a cada día. Cuando vemos o entendemos ese aspecto de lo que es la misericordia del Señor, lo que es la clemencia del Señor, ¿sabe qué? Se puede, por así decir, se puede tolerar el juicio. Esa es la diferencia. Si se estuviera, por ejemplo, por así decir, a cadena perpetua o reo de muerte, y entonces no habría forma. Pero la diferencia con los hijos del Señor es que en medio del juicio pueden esperar las misericordias del Señor porque Dios es clemente. Esa es la diferencia. Por tanto, ¿qué? Porque son nuevas cada mañana, yo esperaré en Jehová. ¿Para qué es esa clemencia? Pudiéramos preguntarnos. ¿Dónde estaba el pueblo? Preguntémonos primeramente. ¿Dónde estaba el pueblo? Cautivo, ¿verdad? ¿Para qué es esa clemencia? Para rescatar a los cautivos. Yo esperaré en Jehová. ¿Dónde estaba el pueblo? En cautiverio. Bueno, ¿para qué es esa clemencia? Para rescatar a los cautivos. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 30 de Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, en el capítulo 30, para rescatar a los cautivos, repito, es la misericordia del Señor. Dice aquí en los versículos del 7 al 9, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos. Comienza diciendo, yo me rebelé. Así comenzamos. Jehová es justo, pero yo me rebelé contra su palabra. Vean aquí lo que dice. El pueblo que aún, o sea, el pueblo que estaba en avivamiento, y en este caso tenía que ver con los días de Ezequías, había avivamiento en estos tiempos. Y aquellos que estaban en avivamiento enviaban cartas a aquellos que se habían apartado, a los de las tribus de Israel. Judá enviaba aviso al resto de las tribus de Israel para que fueran a celebrar la Pascua. Hermanos, no se rebelen como nuestros padres. El Señor ya había restaurado a Judá. Y Judá, como un pueblo que estaba en restauración, invitaba a sus hermanos y decía, hermanos, vengamos a celebrar Pascua a Jehová. ¿Por qué? Verso 7, vuelvo y repito. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres. ¿Y qué? ¿Cómo ha quedado desolada? Dice, y los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos. ¿O hay rebelión? O hay sometimiento, pero créanme lo que no hay un término medio. Es una cosa o es la otra. Dice, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán, estamos hablando de esa clemencia, dice, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivo y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios, clemencia, es por su clemencia, porque él es lento para la ira, es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Sin su clemencia, o sea, él hace así y él ejerce su juicio. Por ejemplo, él condena a Sodoma y Gomorra. pero con la misma es clemente. Le dice a Abraham, pero ¿y si hubieran allí 10? Si hubieran allí... Ah, no, entonces no, él es clemente. De la misma forma que él decreta, él también por su misericordia, por su... él puede también amparar, o por lo menos rescatar de aquel sitio el cual va a ser consumido. Así que, ¿por qué es la clemencia? Es en base a esa clemencia que él hace así, por medio de ella, rescata a aquellos que han estado bajo cautiverio. Los de las tribus de Israel, las 10 tribus, habían ido en pos del cautiverio. Ahora fíjense en esto. Cuando ellos oyeron esa palabra, de parte de los que estaban restaurados, dice el versículo 10, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, Manasés, Zabulón. Hay quienes, en otras palabras, dice, se burlaban. ¿No dice esto precisamente el profeta Jeremías? ¿No dijo eso en Segunda de Crónicas? ¿Cómo es que se burlaban de los profetas y hasta que ya no hubo remedio? Bueno, dice, versículo 10, mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo eso, gracias al Señor, gracias al Señor. Si hubiera algo de esta índole que pudiéramos ser contados con esos pocos, con algunos, que haya docilidad en nuestro corazón para poder realmente oír y obedecer a esa voz que realmente nos insta a volvernos al Señor. Dice, con todo eso, verso 11, algunos hombres de Aser, Manasés, Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Me pregunto, entre paréntesis, ¿cómo habrá sido para poder salir de entre sus familias? ¿Cómo habrá sido para poder salir de entre esas tribus? Quizás personas, no sabemos de qué relieve, no sabemos de qué rango social, ni mucho menos. Pero aquellos quienes hayan sido, que salieron de sus tierras para ir a Jerusalén a celebrar Pascua a Jehová, me pregunto cómo fueron mirados entre los demás. Ustedes juzguen. En fin, esa clemencia, decía aquí en el versículo 10, el versículo 9, dice, es porque Dios es clemente y misericordioso. En base a esa clemencia, en otras palabras, es que Él rescata a los cautivos. En el Salmo 130, Salmo 130. Cuando hablamos de acerca de esta clemencia, la cual se proyecta aquí en el libro de Lamentaciones, yo sé, pero aquí en el Salmo 130, todos estos versículos son pocos, por cierto, 8. Pero creo que aquí hay algo que muestra realmente lo que sucede a una vida cuando está en cautiverio, como lo expresa aquí. Dice el versículo 1, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares los pecados, fíjense, primeramente reconoce que Dios es justo. En primer lugar, reconoce que Dios es justo. Pero observen ahora, cuando vemos la clemencia del Señor, cómo es que esta vida la reconocía. Fíjense, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti, cuando hablamos de clemencia, no estamos hablando de un acto de Dios, igual cuando hablamos de justicia como juicio, no hablamos de que Dios ejerce justicia, sino que Dios es justo. Y fíjense, cuando hablamos de clemencia, no es un acto de Dios que Dios pueda ahora actuar así, porque le dio por actuar así, y en otro momento por actuar así, porque le dio por actuar así. ¡Oh, no! Fíjense, esta vida como reconocía Cuando era cuestión de ver los pecados, imagínese, ¿quién hay perfecto en sí mismo? ¿Quién? Si Dios fuera a ver los pecados. Oh, verso 4. Pero en ti, observen por favor, hay, no que tú perdonas, no es que Dios perdone. Eso fue lo que les maravilló a los judíos cuando le dijo al Señor Jesús, aquel paralítico que bajaban por el techo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. No le digo yo te perdono. No, tus pecados te son. Y se sorprendieron. ¿Cómo puede ser que este perdone? Que era más fácil decirle, toma tu lecho y anda. El Hijo del Hombre, sí, tiene poder para perdonar pecados, pero fíjense, más que el hecho de decir, yo te perdono tus pecados. Dice, en ti hay perdón. Lo mismo que Jehová, justicia nuestra, en ti hay perdón. Dice, para que seas reverenciado. Consecuencia, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Claro está, estaba en tierra de cautiverio, estaba oscuro. ¿Cómo se habían ennegrecido los hijos de Sion más que el carbón? Dice, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová. Note otra vez la palabra, otra vez la misma que menciona en el versículo 4, perdón, en el versículo 4 dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en Él. ¿Qué es lo que espera ese hijo, ese niño? Lo único que espera de sus padres es al grado que él o ella conozca a sus padres. Un hijo no conoce a sus padres por lo que sus padres hacen, sino por quiénes son sus padres. Igual que de la misma manera que de pronto hiciera algo que no se esperaba y esa criatura o esa persona diga, yo no entiendo cómo es que fulano ha hecho tal cosa, me sorprende de él. Bueno, obviamente no ha habido realmente esa clase de conocimiento acerca de esa persona, pero el pueblo que conoce a su Dios sabe lo que puede esperar de él, el Señor, y entre ellos está la clemencia. Saben que todo esto, y concluyendo este segundo punto, me hace recordar de las palabras de Pablo en primera Timoteo, en el capítulo 1, cuando, y lo voy a leer, son como tres versículos que hay aquí, que primera a Timoteo en el capítulo 1 dice en el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Lo que era antes, decía él, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ajá. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero. ¿Cuánto? Hablamos de aquello que puede hacer rescatar la vida de aquellos que están en cautiverio. ¿En qué se encontraba Pablo? Si no era en el cautiverio del judaísmo. Dice, ¿pero qué? Fíjense, para mostrar en mí cuánta misericordia, cuánta clemencia, perdón.
Ajá. Ahora pregúntense ustedes, la clase de hijo del Señor que fue Pablo, ¿cómo fue que Cristo realmente podía crecer en esa vida? No sé hasta qué punto le hubiera presentado barreras, no lo sé, solo el Señor lo sabe. Claramente el Señor sabía su talón de Aquiles. Pero al mismo tiempo, entre esos personajes que vemos en el Nuevo Testamento, ¿cómo fue que quizás uno de los más destacados, no voy a decir el más destacado si no quieren, eso es asunto de cada uno, pero cómo es que decía que para mostrar en él, dice, toda su clemencia? ¿Dónde dice que se encontraba Jerusalén, la terrenal, de la cual él era parte? ¿En cautiverio con sus hijos? Pero cómo el Señor, mostrándole a él, para mostrar, no para mostrarle a él, sino para mostrar en él toda su clemencia. Hermano, de los personajes, repito, una cosa es aquel que fue un pescador y aquel que fue un, ¿cómo se puede decir?, un colector de impuestos y esto y lo otro, que aquella mujer, que esto, que lo otro. Pero hablando acerca de aquel que fue llamado, cuando realmente lo que era fue un Nabucodonosor para con la iglesia, piensen por un momento acerca de ella. ¿Quién era quien arrasaba con la iglesia? ¿Quién era aquel que perseguía a la iglesia? ¿Quién era aquel que... Con razón decía él, para mostrar en mí toda su clemencia. Bueno, una cosa es leer. Ahora, claro está, Pablo hablaba de esa manera y él conocía lo que había sido su vida. ¿Qué tal la nuestra? Perdón, pero digo esto a menos que nosotros sepamos lo que significa haber conocido el juicio de Dios, estando en esa situación pésima, no creo que podremos realmente hallarnos rescatados de ese cautiverio. Porque tendrá que manifestarse en nosotros lo que habíamos sido. Tendrán que leérnoslo por encima, tendrán que olérnoslo, por así decir, para decir, ese debió de haber sido, en vez de tratar de lucir en otras palabras el aire, igual que algo de salido de una urna. Perdón, pero aquí hay tanto que aprender. La jactancia de la carne, tantas cosas que tienden, en otras palabras, a hacer que a veces vivamos engañados. Pablo no tenía menos de decir, sin tener que, dice, a mí, que fui lo peor. Porque si alguien realmente decía, si alguien fue el peor, decía, el principal de los pecadores, se ponía a darle 20 vueltas al asunto. Y no hacía falta, en otras palabras, revolver este chiquero del pasado. Todo lo que hacía falta nada más que era simplemente ver cómo eran las cosas y punto. Y se acabó. Eso es lo que proyecta realmente el libro del Apocalipsis. Vidas rescatadas. Aquel Job decía, escapé por la piel de mis dientes. Como una vida, en otras palabras, que no era por causa del pecado en esa manera. Pero cómo es que él podía ver realmente como alguien, pudiéramos decir, uno de esos rescatados, uno de aquellos que fueron verdaderamente restaurados. Dice, su estado postrero fue mejor que el primero. Pero como decía claramente, rescatado, aún salvado por la piel de mis dientes. Bueno, sus proyecciones, decíamos primeramente, juicio,
y ahora clemencia. Clemencia. No es que el Señor sea ejerza bondad para con nosotros. No. Es que Él es bueno. Es que Él es clemente. Es que Él es amor. No es lo que Él haga, amados. El secreto no está tanto en lo que Él haga. Es lo que Él es. Tercero, en cuanto y último acerca de estas proyecciones, aquí realmente venimos de una forma más breve, porque esto ya es, por la misma palabra lo van a oír. Lo tercero es restauración. Tercer aspecto de la proyección de este libro, de Lamentaciones, es restauración. Si venimos nuevamente aquí a Lamentaciones capítulo 5, ¿qué significa, restaurar? Yo creo que es una palabra que debiéramos de considerarla antes de comenzar. Dice aquí en el capítulo 5, en el versículo 21, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Así que, fíjense, no es el aquello solamente de decir, yo me voy a volver al Señor. La única manera en que nosotros podemos realmente volvernos a Él es que Él mismo sea aquel que nos vuelva. Y perdón, yo confieso que hay algo más en mi corazón, que yo no alcanzo, de antemano lo digo, no alcanzo a poder transmitirlo solamente con palabras. Creo que hay algo más que solamente decir vuélvenos. Es un intento nada más. Yo no creo que sea que Él nos toque el hombro y nos hace volvernos. Yo no creo que sea que Él nos toma la cabeza y nos da vuelta así y nos hace girar hacia Él. Yo creo que aquí, en cuanto a volvernos, hay algo más que solamente el hecho de Él hacernos volver a nosotros, sino que Él se vuelve a nosotros. Y repito, yo no puedo ir más allá, porque sería, en otras palabras, arar en el mar. Pero una y otra vez, el clamor es: haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Como que, en otras palabras, fíjense, donde el Señor, cuando el Señor crea al hombre, lo pone al oriente, en el oriente. Cuando crea al hombre y lo pone en el huerto, lo pone al oriente. ¿Por qué? Dice, allí es donde, obviamente, se manifiesta la salida del sol diariamente. El hombre no busca la luz, sino que la luz busca al hombre. Fíjense, por favor. Dice, esa luz que venía a todo hombre, Él es quien va en pos de esa oveja perdida. Él es el gran misionero que viene a esta tierra lejana, llamado el mundo. Cuando decimos vuélvenos, nuevamente, no creo que es tanto una acción como es el aquello de Él aparecer en nuestras vidas. Dice, por un tiempo te qué, te dejé. Lo que Él hace es que se vuelve a nosotros. O sea, no es tanto el aquello de que hazme volver en ese aspecto. No es tanto eso, el yo volver. Sí, Él dice, volveos a mí, yo me volveré. No, pero no es eso. Va más allá que todo eso. Por ejemplo, ¿buscaba Saulo de Tarso al Señor? No. Pero el Señor buscaba a Saulo de Tarso. A eso me estoy refiriendo. Cuando decimos restauración,
La gran pregunta es, ¿y qué tiene que ver esa restauración? ¿Con que yo me vuelva al Señor o que el Señor en su clemencia se vuelva a mí? Bien. Pero dice algo más aquí, en ese versículo 21, capítulo 5, versículo 21. Dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Ahora, lo que es la restauración. La restauración cuando es volviendo al Señor, fíjense, dice, renueva nuestros días, y aquí es la restauración. Restaurar es poner otra vez las cosas como estaban al principio. Es como diciendo volver al primer amor. El día que Jesucristo vino a nuestras vidas, la pregunta es, ¿qué fue lo que experimentamos? Por lo menos, ¿verdad? En forma individual, personal, creo que es como se puede decir esto. ¿Qué experimentamos? Es la gran pregunta. Primeramente, no fue que nosotros viniéramos a Él, sino que Él vino a nuestro corazón. Ahí le conocimos. Ahí es donde conocimos el primer amor. La pregunta es esta. ¿Qué sucedió? Con el volvernos a Él, ¿cómo empezaron a acontecer de ahí en lo adelante las cosas? Dice el versículo 21, la segunda parte, dice, renueva nuestros días. ¿Cómo? Al principio. ¿Qué significa realmente como al principio? Bueno, usando el ejemplo del primer amor, pero usémoslo a la luz de lo que dijo Jeremías, o el Señor a través de Jeremías, en Jeremías 2, en Jeremías 2, 10. Dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Dice, cavando para sí cisternas, cisternas rotas que no pueden retener el agua. Así que cuando el Señor nos restaura, Él nos hace volver a Él. Lo que Él hace es volver a nosotros. No es tanto que nosotros vamos a Él, sino que Él viene a nosotros. Y al Él venir a nosotros, lo que hace es que de pronto nos empieza a hacer depender de Él, como eran nuestros días al principio. ¿Cómo eran nuestros días al principio? Él era toda nuestra dependencia. Él era nuestro primer amor. Él lo era todo. Es lo que podía decir ese pueblo que estaba en esa situación. No puede haber restauración sin volver al primer amor, sin volver a como eran las cosas en un principio. Esa restauración, la cual proyecta este libro de Lamentaciones, vemos que no va a ser en cualquier momento así nomás. No. Sino que en Jeremías, en el capítulo 29, Jeremías 29, versículo 10, esta restauración tendrá que ser en el tiempo señalado por el Señor. Vean, por favor, versículo 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Perdón, estaba en Isaías. En Jeremías capítulo 29 decía. 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en el lugar, tienen que ser restaurados de allí, dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ese cuando es el tiempo para esa restauración. Hay un tiempo, pero fíjense, creo que es el Salmo 32 que dice, en tu mano están mis tiempos. No estamos hablando del tiempo que uno escoja, sino el tiempo que el Señor. Ahora, cuando ponemos reconocemos el factor tiempo de por sí, la pregunta que tenemos que ver es, ¿dónde comienza el cautiverio y dónde termina con la restauración? La pregunta es, añadiéndola a esa, la pregunta es también, si decimos el tiempo, el factor tiempo, la pregunta es esta, ¿y quién
No qué, sino quién es el factor tiempo. Cuando decimos alfa y omega, el factor tiempo, aquello en el cual el Señor hace todas las cosas, en ese tiempo el Señor salva, en ese tiempo el Señor trae cautividad, porque lo hemos visto con las lamentaciones mesiánicas en la clase anterior. Ese tiempo no puede ser la restauración así nomás, en solamente por decir de tal fecha a tal fecha. Si lo viéramos así nada más, serían las cosas bastante superficiales. Tiene que ser en el Señor. Dice, y observe por favor, versículo 10. Cuando se cumplan los 70 años, la palabrita, nuevamente no es restauración de tiempo. Dice cuando Cristo, dice cuando Dios envía a su Hijo, entonces habrán tiempos de qué, de restauración. Tiempos, cuando Él de su presencia, Él es el que produce esa restauración. Dice entonces yo, versículo 10, dice yo os visitaré. Es el yo del Señor el que produce la restauración. Es el yo del Señor el que trae el juicio. Es el yo del Señor el que es la clemencia. Es el yo del Señor el que produce la restauración. Dice yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos. Fíjense qué hermoso, amados. Porque yo sé, en medio, todavía no había el Señor así, hecho de que se apretara el yugo de ellos de tal manera. Y miren cómo el Señor ya tenía la restauración diseñada. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no pensamientos de mal, para daros el fin. ¿Saben? Los hijos conocen a su padre. Para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Yo personalmente no sé, pero tal perfección, claro está, yo no quiero pasar por alto de que hay tal cosa como tiempo literalmente. ¿Por cuánto? ¿No? Estamos próximos a concluir este año. Yo sé que hay tiempo, sí. Diciembre, pues nuevamente comienza el nuevo año, comienza enero, todos los meses del año, sí, yo sé todo eso. Pero como en el capítulo 12 de Éxodo, cuando el Señor dice, olvídense del calendario de los egipcios, a partir de hoy empezaréis a contar los meses y los días, la restauración. ¿Cuándo es? ¿Solamente 70 años de cautiverio nada más? Es lo que tenemos que ver. ¿En qué está esperando nuestra alma? ¿En tal fecha? Como hacen, por ejemplo, los inconversos. No, yo sé que con el año nuevo las cosas van a ser mejores. Que esto, que el otro. Hermanos, yo creo que es hora de levantar nuestros ojos al Señor y empezar a poner nuestra confianza en Él, como nunca antes ha sucedido en nuestras vidas. Bueno, antes de terminar, quiero ver algo más acerca de la restauración. En el Salmo 126. Aleluya. Oh, bendito el Señor. Esta palabra es preciosa. Salmo 126. Restauración. ¿Cuándo? Cuando yo os visite.
¿Se recuerdan la palabra que leíamos allí? Cuando yo os visito. Bien. Salmo 126, versículo 1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Y cuándo? Bueno. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos, ya. En otras palabras, hasta ahí, lamentaciones. Ya se anticipaba de que el gozo, de que los cánticos que no podían antes entonar por estar junto a los ríos de Babilonia, al río de Babilonia, dice aquí claramente, entonces estaremos alegres. Dice, verso 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Dice, los que sembraron con lamentaciones, porque eso es lo que estamos viendo, la proyección. Hay lamentación. Mientras que tú no nos vuelvas, mientras que tú no nos restaures, va a haber lamentación. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo. ¿Quién es aquel que fue a identificarse, que llevó a su pueblo, aquel que anduvo con ellos en el cautiverio? Oh, en medio del cautiverio, allí estuvo él, produciendo el mismo cautiverio, él mismo lo produjo, y allí sembró su justicia, allí puso en el corazón de ellos esa espera en su clemencia, y allí también, desde esa posición, les hizo esperar al tiempo en el cual él mismo habría de producir esa restauración. Dice él, dice aquí, sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando. Él, irán, él, que lleva la preciosa semilla, mas volverá. No orán. Volverá. No orán. No volverán. Volverá a venir con regocijo, trayendo esa oveja perdida. Esas ovejas perdidas. Hoy yo sé que este pasaje de la Escritura lo usamos para misiones. Lo usamos para aquello que tiene que ver con la obra personal, o igual que se usa también aquel pasaje de "y aquí yo estoy a la puerta y llamo", y se usa para con el mundo, cuando realmente el Señor trata con su iglesia a través de ese pasaje. Está bien, no hay problema. Pero lo que vemos aquí es que aquí hay un gemir, aquí hay un clamor, anticipando la restauración. No podrá haber restauración hasta que Él... Sí, habrá llanto, sí. Pero ¿quién es aquel que fue llorando? ¿Quién es aquel de la lamentación? Oh, sí, dice el versículo 5, los... Pero de pronto, es igual que la diferencia entre Isaías 52 y Romanos 15. Los pies del que y los pies de los... Oh sí, el pueblo lamentó, ¿y de qué manera? Oh sí, pero ese pueblo no estaba solo. Ese pueblo no estaba solo. Allí estaba el Señor con él. Y allí estaba el Señor sembrando para justicia. Allí estaba el Señor poniendo cada vez